cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, 18ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicóse la gran red de redes hispanas para Andrés Cerro de Pirata y su amigo, señor Ortega.
Hola, amigos del informativo delictivo.
¡Epa, mi panas! ¡Hay desabastecimiento en Venezuela!
No lo diga.
Y acabo de cometer un delito, ¿verdad? Bueno, disculpen, es que no sabía cómo decirlo. Caracas considera un delito informar del desabastecimiento.
Perfecto.
Sumado a los delitos de informar sobre el dólar paralelo, el precio del dólar ilegal o el dólar real. También y sumado a toda información que sea desestabilizante o que sea crítica hacia el gobierno. En fin, vamos a hablar del clima. Pero tampoco vengamos con fuertes lluvias ni cosas.
No,
así,
por favor,
porque eso puede. Bueno, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abre un procedimiento sancionador contra la cadena Globovisión por la transmisión de un reportaje sobre las faltas de productos básicos y las fallas de
ella. Globovisión ya es de ellos.
Sí, pero igual la sancionan. La sanción a Globovisión será de un 10% de sus ganancias del año pasado. A ver qué sanción nos aplica Maduro a nosotros en caso de que el mundo se desintegre. De ganancias no hablemos. Tenemos la impunidad de los pobres, así
totalmente.
Que vamos por
no
ahí,
mames.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. No, hay uno mejor.
Sí,
porque el gobierno venezolano envió milicias a los supermercados porque el presidente Nicolás Maduro acusó a los empresarios de tener pocos cajeros y eso genera que creen colas extensas y malestar entre la población.
Luego
va y vota a la derecha porque se puso de mal humor en las colas del supermercado, donde encima se cola y no hay algunas cosas que buscar. Está muy bien. Yo digo, Nicolás Maduro igualmente no es en defensa de los empresarios de los supermercados que tienen a la gallina de los huevos de oro y al toro amarrado de los huevos.
Totalmente.
Y creo fervientemente que muchas veces los desabastecimientos son generados por las grandes empresas que todo esto. Pero
hay otra forma.
Aflójele con lo de delito todo lo que informemos, porque no sé.
Los derechos humanos también.
Nos podemos dedicar a otra tarea, los derechos.
No hable de los derechos humanos, salvo de los derechos humanos.
Igual
de
nosotros
Venezuela.
No salimos de la de los derechos humanos de. Bueno, no importa, mis pana, un abrazo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. No, a quien nos lleva se los conferencia de espacio conmigo, el secretario Roger Vinilo. Es que se ríen, y sabe por qué se ríen de mí. Porque yo me pierdo en estas presentaciones cuando estamos hablando. Es divertido. Bueno, el presidente Barack Obama se niega a negociar la reforma sanitaria. Dijo no.
Y
urge a los republicanos a reabrir la administración y evitar la suspensión de pago sin condiciones. Dijo. Y los republicanos lo miran como sin condiciones. California tiene un mes para reducir la saturación de sus prisiones. El estado no tendrá los 3 años que solicitaba para despejar las cárceles e invertir en programas de rehabilitación. Por lo tanto, ahora tenemos un programa que es en chinga, rehabilitación en chinga, llama. Le mostramos, por ejemplo, no sé, una foto de una viejita,
póngale,
al delincuente de cuestión, ¿usted le robaría a esta viejita? Si dice que no,
las campañas
a la calle.
De CNN.
Claro.
Que pasa, son muy patéticas.
Solidaridad.
De la viejita.
Pásala.
Que ayuda,
todas esas cosas. Bueno, está ayudando CNN para que, pero bueno. Así que muy saturadas las cárceles, para afuera. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora 3 de este programa de radio y es La Muda. Traición, tú también bruto, le dijo Berlusconi a su segundo Angelino Alfano, que le pidió
bruto,
su partido todo bruto. Tú también bruto. Parece que hubo traición. El número 2 de Berlusconi le traiciona para salvar al gobierno.
Y aprendió del
y
padre.
Y aprendió del papo.
Del
padrino. Padrino, más que padre, es como un padrino, viene a ser, porque padre no es, es el padrino, claro. Bueno, y pide a su partido, el Pueblo de la Libertad, así llama el partido de Berlusconi. Digo, no olvides olvidemos algunas cosas, ¿vio? Porque a mí me fascinan los nombres de los partidos políticos.
Sí, que sí,
el
no,
pueblo
no
de la libertad.
Perfecto.
No Mitoki, habría sí, que sí, poner.
No,
abajo
lo refleja perfectamente.
Sí, perfectamente. Sí, bueno, sí.
Últimamente los nombres de los partidos.
Claro, no,
de los partidos
son fascinantes.
Modernos son geniales.
Fascinantes, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, le pidió que apoye al primer ministro italiano.
Sí.
Y que, bueno, en contra de la orden de ruptura que había dado
póngale,
Berlusconi
póngale, claro,
mismo.
Sí.
Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Nicorete, venga.
Nicorete, esta es una noticia importante. Y sí, usted, sí, pero es risueño. Lo suyo es risueño.
Sí, sí, sí.
El Instituto para la Obra de Religión, IOR, conocido así popularmente como póngale, el Banco Vaticano, dio a conocer sus cuentas por primera vez en su historia. Es que,
claro. Millones y millones.
Nico, sí. En el 2012 cuadruplicó sus ganancias. Ahora se espera que las próximas no sean tan efusivas las ganancias.
Póngale.
Bueno, esto tiene que ver con, le digo la cifra, 86,6 millones de euros. Tiene que ver con unos bonos que salen a mercado. O sea, eso se maneja como un Estado-Nación,
o sea, sí,
independiente,
sí, sí,
y la
totalmente
chingada. No es venta nada más de agua bendita,
no,
y crucecita,
bueno,
y rosarios no, por ahí.
Sí.
Pero no, la noticia es que publicó por primera vez la ganancia.
Sí, no mames.
Sí,
tantos años tuvimos que esperar.
Y no, chale, ¿no? No, tantos años, 2013. Tampoco
no,
tanto.
No, no son tantos,
sí.
No son.
Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano llega el Mostrenco.
¿Cómo estamos, Trenco?
Estimada nave, otra pregunta ociosa y concisa.
Ajá.
¿Hay ángulos rectos en la naturaleza? ¿Perfectamente rectos?
Sí, sí,
yo sostengo que no.
Para mí sí.
Yo sostengo que sí. Nada más para pa que se arme el debate, ¿no?
Depende.
Porque
el
depende.
Grado de longitud que usted quiera sí, ver no, ese ángulo recto.
Claro.
Porque seguramente si
en
vamos
el tiempo,
con una. No, si vamos con una lupa.
Claro.
Un chingo de piedras deben tener unos pequeñísimos ángulos rectos.
Claro,
que
claro,
trazadas sus líneas sean perfectas.
Yo estaba pensando esto, lagarto, a ver si me acompaña con este tequila. Por una centésima
sí,
de segundo,
sí,
los huesos del ala de un águila conforman un ángulo de 90 grados.
Seguramente.
Invisible a los
de
ojos
los
humanos
también,
por la velocidad del suceso que está aleteando la chingada.
Póngale.
También por el plumaje que lo cubre.
El plumaje
y también porque el águila vuela bien pinche alto.
Tapa tantas cosas.
El plumaje básicamente está para tapar. Pero nosotros desde aquí sostenemos que sí, hay ángulos rectos, perfectamente rectos en la naturaleza. Mostrenco, mientras ustedes sostienen que no.
Hay paralelas
no,
y hay paralelos.
No, pero eso no me interesa. Yo estoy con esto. Me parece que la cuadratura es una invención humana. Sí, bueno, la cuadratura como una forma de ver el mundo.
Póngale.
Y que hay mucha
invención humana. No
hay
nada.
Sí, al águila que le contaba recién, medio que le vale gorro andar calculando. Ella salió del huevo, aprendió a volar y vuela, pero está bien. Ayer veía 2001, dice al espacio. Sí, muy chingón, muy chingón. Pero me quedé pensando en lo antinatural que es el monolito enclavado en el planeta. ¿Algún naturalista desintegrado que quiera comentar?
Está muy natural.
Comente, naturalista, comente.
Sí,
y claro, estoy natural. Mil gracias, saludos y abrazos a todos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Huevas de Cosa Cocos.
¿Cómo está, Huevas?
Hola, bandota. Vengo de rápido a decirle al güey el penis tatuado que con las mujeres es sencillo. La que no vuela, coge. Y la que vuela, se la coge Superman. Ah, mucho coco, muchacho.
No
ya
sé,
te...
soy Superman.
Usted fino, que
no
finísimo
sé,
el Huevas.
Sí,
es para
fino,
la cena del embajador. Hay que invitar a Huevas. Mucho coco, muchacho. Y ya tiene 28 años. Mande a la verga a quien no quiere estar con usted. Y póngase en contacto con el restaurador de putas. Que no recuerdo su nick. Ah, se refiere al mini atascado. Dice, pero ese que se la pasa de bar en bar tratando de cambiar la vida a las niñas. Bien, dice el Huevas. Chao, los quiero. Un abrazo para el Huevas con un mensaje realmente contundente para el amigo que estaba dudando de si proponer matrimonio o no. Un abrazo grande para el Huevas de Coatzacoacos, Veracruz.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre,
un sitio en construcción.
Desde Toluca llega el gusano Patón.
¿Cómo está, gusano?
Capulhuac, México. Hola, ¿qué tranza, desintegrado? Soy el gusano Patón. Verano, actualmente vivo en Toluca. Pero hace 30 años...
30.
Pero 30 años...
30.
Sí, estuve viviendo en Capulhuac y dedicándonos a la barbacoa. Aquí llegó un soldado más para esta guerra de la barbacoa. Mi familia y yo nos dedicamos a la producción y venta de barbacoa.
Ajá.
Por lo tanto, lo siento propio esto que se ha echado el debate. Nosotros comercializamos la barbacoa en el Distrito Federal y la verdad está muy, muy buena. Pero aún así, mucha gente luego pregunta que si somos de Hidalgo o de Tenango del Valle, que según ellos también hacen barbacoa. Tantas fueron las preguntas de que si éramos de Hidalgo, que decidí ir a esas tierras a probar dicha barbacoa.
Muy bien.
Se infiltró en las filas del enemigo. Esto está buenísimo. Bueno, fui a tres lugares diferentes.
A tres, está bien.
A tres lugares diferentes, porque uno tiene que hablar con conocimiento de causa. Uno no puede aventar, y menos en una guerra, decir, bueno, porque nosotros y ellos no. Hay que conocer al enemigo. Así que, oh sorpresa, cuando la probé, dije, éramos de Hidalgo. Cuando la probé dije, wow, no está mal. Si no está fea, no sabía bien. El consomé estaba muy grasoso en principio y
bueno,
un tanto insípido. O sea, sí, realmente, no. Fui a tres lugares diferentes porque dije, aquel lugar donde fui no la hacían rica. Bien, y ya de regreso... platicando con mi mujer, porque fui con mi mujer.
Sí,
íbamos cansado, diciendo que tanta famita por esa barbacoa y la verdad no está buena.
No está buena.
Por supuesto, no lo dije en Hidalgo porque no quería. Solo es el paradigma de que ahí se hace barbacoa y ya quedó así como. A nivel nacional, quizás reconozcan más a Hidalgo que a Calpulhuac, pero si la gente tuviera la oportunidad de probar las dos calidades, ir a Calpulhuac, Hidalgo, rodando, termina. Llámese consomé, la panza, la barbacoa, se perdería ese mito de que la de Hidalgo es la mejor. Solo puedo decirles...
Discúlpeme, pero conociéndonos, los de Hidalgo seguirán diciendo que es la mejor.
Sí, usted,
así como pasa con todos.
Te van a decir que fue a tres lugares chafas, que fueron expulsados de Hidalgo.
Totalmente.
Posiblemente le digan que esos tres lugares
son
gente
peores.
De Calpulhuac, que ha ido a Hidalgo.
Exacto,
y que tratar de aprender a hacer la barbacoa.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que solo puedo decirles que a los que hacen barbacoa en Hidalgo, que disfruten los de su fama mientras puedan. Ya que con mi hermano estamos trabajando para que eso cambie para siempre y se le haga justicia a la barbacoa de Capulhuac. Si la barbacoa de Hidalgo fuera muy buena, se dedicarían casi todos a eso y la exportación a otros estados. En cambio, la barbacoa de Capulhuac, como es muy buena, todo el municipio se dedica a eso.
Y nada más que a eso.
No hay un par de putas también, pero se dedica a eso.
Sí.
Es decir, tenemos experiencia y tenemos calidad. Visite Calpulhuac, la tierra de la barbacoa. La resistencia existe. Hasta el Botones come huesitos de borrego de calidad. Dice nuestro amigo el gusano Patón de Toluca. Hola, ¿cómo están? Soy Mariposa de Menta de Zihuatanejo, México.
¿Cómo está, Marimenta?
Mire, me sorprendió Marimenta. Anda en un pedo como el que en el que anduvo usted hace tiempo, lagarto.
¿Qué?
Porque mire esto. Hola mis niños, perdón. Hola mis niños, perdón por no escribirles.
No,
pero
por favor.
Es que las lluvias no cesan, no cesan Millán.
Sí, a mí me pasó, a mí
sí,
me pasó.
No, eso no. Lo bueno
no
es que mi depa está en el alto y también se debe a que no tengo tiempo y a que estudio y trabajo.
Sí, a mí también me pasa. No, eso no.
Estudio y trabajo. Como ven,
no tengo tiempo para ocio, pero no lo necesito.
Como ven, me metí a una licenciatura en algo así como programador.
Ajá.
O algo que tiene que ver con computadoras.
Ah, yo también.
No, no, eso no, eso no. Pero me dieron un papel en la calle que decía licenciatura en algo que ver con computadoras. Y yo me inscribí, me pareció económico y audaz.
A mí me dan un chingo de papeles por la calle cuando estaba por la calle, ¿no? Ahora en el espacio no.
Está fácil, pero dejan mucha tarea. Bueno, déjeme decirle.
Sí, la gente le deja tarea.
Sí, eso medio me fastidia, pero bueno, voy a seguir mientras me dure la emoción. Bueno, déjeme decirles que mi mamá se casa de nuevo. Solo que no sabía que se tenía que divorciar antes.
Claro,
según ella, como mi papá tiene siglos que se fue.
Ya estaba.
Claro, el matrimonio caducó. Pero esa es una versión legalista de ella.
Póngale, claro.
Dice, no, hace 20 años ya chingó, ya su madre ya caducó.
Póngale.
Perfecto, como ven, ahora hay que buscarlo a mi papá.
Y sí.
Sí, para que firme el divorcio. Sí, y nos encomendó a sus hijos buscarle.
Y está bien.
Mamá, sentada en una mecedora, póngale, dijo, niños, pequeños retoños,
busquen
generación que me precede.
Por el mundo.
Busque, exactamente, ese es el pedo.
Sí.
Que no hay que buscarlo, bueno, yo lo tengo póngale más o menos ubicado. Se comenta. Dicen las malas lenguas que mi padre hace un chingo emigró al gabacho.
Ah, chale.
Sí, ni me acuerdo de él, pero bueno, se llama.
Ah, bueno, pero
llama,
por lo menos lo conoce.
No, ni sé cómo se llama.
No.
Dicen que anda en Gringolandia, así que tal vez me lance en su búsqueda. Y bueno Estados Unidos de Norteamérica
para conocer,
es un país pequeño, de costa a costa. Sí. Usted puede estar 50, 60 años buscando a su padre.
Pero lo va a encontrar. Lo va a encontrar.
Posiblemente.
La base de datos de Estados Unidos está muy organizada.
Sí, solo falta que sepa el nombre.
Sí.
Mamá no colaboró con nada.
Salvo que esté
no
mojado,
les di una
si
pista.
Está mojado,
si está mojado no lo va a encontrar, no. Pero igualmente.
Una pista, sí.
Pero mamá
el nombre
no
lo conoce, sí.
No, porque le dice, ¿y cómo se llama papá? Ni me lo recuerdes,
claro,
dice mamá. Pero escucha, mamá, ¿es verdad que se fue al gabacho? Sepa su madre dónde estará ese hijo de puta. Y entonces así no lo podemos buscar.
No, está difícil.
Yo creo, mire, mariposa de menta, yo creo que Marilate.
Marilate
lo encuentra. Marilate, usted tiene la fortuna. Una sabe tener una hermana que lo que se propone lo logra.
Sí, totalmente.
Así que
no. Y si no conseguirá un par de departamentos en Estados Unidos y algunas cosas más.
A unos condominios en Miami.
Póngale.
Marilate. Marimenta, usted no encare esta búsqueda sola.
No.
Esto es con Marilate.
Sí, es hermana.
Porque Marilate para mí lo encuentra, ¿eh? Bueno, besos, mis amores, dice Marimenta de Zihuatanejo, México. Hola, ¿cómo están? Soy Lord con Machete.
¿Cómo está, Lord?
¿Se acuerdan que cuando el pobre idiota de nuestro señor presidente tomó el poder, toda la gente andaba bien encabronada y que Televisa anunció que ese mismo día transmitiría la nueva temporada de La Familia Peluche y después la boda tan esperada de Eugenio Derbez, para calmar a la banda y que en vez de manifestarse se quedaran en sus casas a ver esos programas? Bueno, el Orco Machete, convengamos que sí, la banda dijo, revolución, no, que el capítulo de La Familia Peluche.
Estaba floja la banda.
Estaba floja, güey.
Estaba floja, sé que sí, no mames.
Tenemos unos revolucionarios medio flojototes, güey.
Sí. Bueno.
Revolución, a tomar el poder, no La Familia
Estamos
Peluche,
Estamos educados por Televisa.
Uy, no mames, estamos educados por Televisa,
sabe
muy
cómo
bien.
Controlarlos.
Sí, efectivamente, dice, no, hubiera triunfado la revolución. Hoy el presidente de México...
Sí.
Sería Andrés Manuel López Obrador si no fuera por La Familia Peluche.
Totalmente. Uy.
Bueno, la cuestión es que no, mal pedo y la chingada y así. Bueno, pues entonces no es raro que ahora su película, estoy hablando de la de Eugenio Derbez, no se aceptan devociones, tenga tanta publicidad, que aparezca en todos los programas mexicanos diciendo que rompió todos los récords en taquilla, que es un verdadero genio y que tú eres un verdadero pendejo si te la llegas a perder. Que Eugenio Derbez es el directorazo mejor que Woody Allen y demás mamadas. Desintegrados, no sean borregos, no se dejen influenciar por tanta publicidad, sino ellos habrán ganado, porque Eugenio Circo al Pueblo, le ha dado Circo al Pueblo y ahora le regresa el favor dándole un chingo de publicidad a su película para que quede como gran artista mexicano. Y si tú ya fuiste a verla, pues chinga tu madre.
Chingale,
dice, y besos, los amo mil. Dice el Lord con Machete que estamos complicados. A mí me dio ganas de ir a verla ahora.
A mí también.
Bueno, Lord con Machete
le mandó. Usted le hizo mucha publicidad.
Sí, usted le hizo un chingo de publicidad. Y estábamos por encarar la revolución.
Totalmente.
Pero nos dio hueva ahora. Mejor el cine, palomitas de maíz. Ver. ¿Cómo se llama la película? ¿No se aceptan devociones? ¿Neta se llama así? No se aceptan devociones. Es fantástico esto. Un abrazo grande para Lord con Machete. Hola, ¿cómo están? Soy yo, amigos, el panda pendejo de Santa Paranoia.
¿Cómo está, panda?
Voy a culminar con mi narrativa.
Ah, culmine.
Sobre el gym. El panda en el gym.
El panda. banda que estaba en el gym y claro, que usted lo excita.
Bueno, a donde voy, yo no dije que me excitara, yo no dije ni siquiera que era un panda, pero bueno, a la hora que voy yo, a las 7 de la mañana, está siempre un señor de edad avanzada, brazos enormes, estómago protuberante, es mi amigo, tiene diabetes, y entre set y repeticiones platicamos. Me contó que fue a la Guardia Nacional y fue campeón de karate, levantador profesional de esas cosas que los rucos son incomprobables. Vio al ruco, viene y le dice: totalmente. Sí, ¿sabes quién soy yo? El santo. No, pero el santo está difunto. No, no, pero eso es lo que dice la prensa. Y a la chingada. Bueno, así que nada, me dijo. Y en una ocasión, con lágrimas en la cara, me agradeció porque tenía años sin ver a sus hijos y estaba básicamente solo. Chale, y fue la primera mano amiga que lo ayudó con sus rutinas y repeticiones.
Eso es un
me
panda,
da mucho
gusto. Eso es un panda.
Eso es un panda. Usted está para dar amor en el mundo. Yo no sé por qué está tan iracundo desde que nació, pero es así. Me da mucho gusto conocer al señor. Y aunque su historia es triste, es como su enfermedad, bueno, le acabó terriblemente y quedó casi ciego. Chale. Me da gusto conocer a un viejo barbudo, sudo, casi ciego. Ah, sí, aparte es medio brujo y da clases de limpieza. Claro, y el panda pendejo le marca dónde están las máquinas, inclusive, porque a veces está haciendo como spinning.
Póngale.
Y está sentado sobre otra cosa. Claro, le dice: no, sí, por acá, sí. No, señor. Por aquí. Y lo va guiando, así que está muy agradecido. Bendice las pesas con rezos antes de hacer el ejercicio. Dice: así medio chamánico, y se levanta 200 kilos con cada dedo. Impresionante. Nos vemos, Nave. Luego les cuento de cómo me volví fan de los esports y cómo ganan un dineral en torneos los videojugadores profesionales. Ah, me duele la muñeca. Un abrazo, dice el panda pendejo de Santa Paranoia, México.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Y en esta sección del programa, nuestras niñas están creciendo. Llega Kimbo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
¿Cómo está, linda Kim?
Luego llegará Sushi Rock. Sé, pero sí, primero Kimbo nos dice: desde teen me ha valido madres el arreglo personal. Claro, y porque es teen, porque lógicamente ya somos bellas naturalmente, ya no necesitamos. Entonces es muy, muy, muy fácil encontrar a las teenagers diciendo: no, yo solo maquillaje. No, o sea, yo toda natural. O sea, yo como me levanto el cabello así.
Totalmente.
Luego el tiempo pasa y vemos que tenemos que intervenir en la naturaleza. Bueno, no es el caso de Kim, porque Kim dice desde Tim y ya prácticamente Tim. Dice: pero ahora que soy una nini en busca de buen trabajo, una nini semiadulta con ganas de impresionar, me estoy preocupando un poco por el tema de la piel, el maquillaje, etcétera, etcétera. Hoy me, porque he ido
y me voy a París a comprar productos.
No, por supuesto. Lo que pasa que yo he ido a entrevistas de trabajo y me han dicho: ay, pero niña, por favor, un poco de algo. Entonces yo me sentí así como apetitada. No, feo, me dio como para abajo. Hoy me compré mi primer producto Nice Caro Milagroso.
Wow.
Que me promete un rostro más lindo. Y la señorita que me atendió, cuyo propósito fue arrebatarme todos los ahorros de toda mi vida, me dijo: chava, tienes una piel muy bonita, pero tus ojeras. Mira, aquí tenemos un producto. Y ella hablaba. Y yo no supe qué pensar. Yo amo mis ojeras. Y recordé que cuando iba a la secundaria y me desvelaba menos, mi ideal de belleza, sin saberlo, porque no lo conocía, era Robert Smith. Ojos oscuros, labios rojos, y me maquillaba un poco para lograr el look de niña alegría. Con sombra negra, trataba de sutilmente, bueno, de hacerme ojos de mapache. leche rebajada con agua y listo, era la hija de Robert Smith. Ahora no necesito hacer eso porque mis ojeras son hermosas y naturalitas y el canon de belleza me dicta que no debo tenerlas. ¿Qué hago? Los queremos
disfrútela mucho. Mientras les gusten, porque sí. Va a llegar el momento donde diga pinches ojeras.
Claro, sí, bueno, y es así. Lo que pasa que a mí me encanta.
Disfrútela.
Lo que pasa que la entiendo. Va a entrevistas de trabajo,
sí,
y dice, pero niña, pero qué trasnochada,
sí, que
pero que estás anémica, pero que a ver si te me desmayas.
Póngale.
Voy a buscar trabajo otra parte. Sí.
Bueno, tápese las.
Claro, tápese con algo. Los queremos mucho, mi piel casi perfecta, mis ojeras. Y yo, dice Kimbo de tus lautieres chapas. Y a Suji Rock.
¿Cómo estás, Suji Rock?
Les vengo a mostrar mi nuevo color de cabello.
Oh.
Me encanta que esto se convierta en una especie de desfile de damas graciles que vienen y muestran sus nuevas perforaciones, su nuevo color de cabello, sus nuevas
tetitas.
¿Por qué no? Tetitas mil, tetitas full, que muestren. Y nosotros aprobaremos absolutamente todo. Bueno, porque a veces un cambio radical hace muy bien. Bueno, le queda muy bonito.
Sé que sé.
Un cabello azul, azulado, medio violáceo y perfecto. Bueno, esta es parte de mi nuevo programa que puse en práctica. El programa, no apoyado por el gobierno, pero sí por varias organizaciones no gubernamentales, se llama Subiéndole la Autoestima a Sushi Rock.
Perfecto.
Que hasta el momento funciona bastante bien. Empecé a hacer actividad física, estoy en un grupo de artesanos y el próximo objetivo será mudarme de acá y alejarme de los problemas, pero con calma, de a poco voy tratando. Mientras tanto sigo resistiendo entre gritos y peleas, pero resistiendo. Me duele todo y no paro de ir de un lado para el otro, pero estoy feliz de haberme animado a hacer algo para salvarme a mí misma y no dejarme agobiar por la depresión y la tristeza. Y todavía hay mucho por hacer. Quiero agradecer. Y me parece bien por donde empezó Sushi.
Sí.
A mí cada vez que me da así como un no sé qué, me hago algo en el cabello.
Al cabello.
El cabello es primordial.
Cabello.
Claro, hay que aprovechar. Hay que aprovechar cómo tiene cabello.
Usted
va a tener cabello siempre, Sushi Rock, por lo tanto, va a ser así una especie de fusible que le va a servir siempre para canalizar cierta incertidumbre a futuro. Así que, bueno, y todavía hay mucho por hacer. Quiero agradecer a los desintegrados por darme todo su cariño y apoyo. Apoyo aparte, le agradezco. Porque sin ellos no sé qué haría. Y gracias a ustedes porque son parte de mi día a día y siempre me sacan una sonrisa y no me la devuelven. Es así. Son unos cacos.
No.
Sí, me dan ánimos para seguir adelante. Besos de abrazo de oso. Los quiero a todos. Dice Sushi Rock. Hermosa. Un beso grande para Sushi Rock. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Johncito de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Johncito?
Hola, güey.
¿Cómo está, güey?
Qué bien se los escucha, pinches cabrones. En mi pinche época apenas si eran conocidos en La Paz, Bolivia. Ahora escucho a mi hermano Oscar Oman en Desaguadero a diario, güey. Quería disculparme por haberme alejado tanto de la nave. Ustedes entenderán que me pasé 5 años de mi vida para estudiar periodismo. Para que venga un pinche padre, dueño de un canal en esta ciudad, CBC57, el cual me explotó hasta el límite. Pues sí, trabajé durante medio año en ese canal para que no me paguen ni un centavo y ahora por fin encontré el método para entrar a trabajar de plaza. Me dicen que en medio año nomás, porque en el periodismo y en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la explotación laboral
totalmente,
que sufren los pasantes es realmente estrepitosa. Pero bueno, cuestión que ahora estaba por entrar a trabajar en planta, que quiere decir que voy a cobrar un sueldo y la chingada. Bueno, y me dice que solo me pueden pagar 600 bolivianos, lo que equivale a $100 mensuales. ¿Se imaginan? No alcanza ni para comer. Lo que me hizo ver más allá de mis narices, el pinche hijo del padre, dueño del canal, gana casi 7000 bolivianos
y
no hace absolutamente nada el muy puto. Por ser hijo ilegítimo del padre, gana un montón de dinero.
Ajá.
El ilegítimo le paga más para que calle, para que no la haga
totalmente
de pedo. Y claro, el departamento de prensa no tiene ni buenos monitores para editar. Las notas, un desastre. No, güey, al final decidí gritarle a mi jefe por todas las malas ondas que tuvo contra mí y el director lo mandé a fumar hierba. Ya sé que me correrán. Se corría el rumor amor de que lo hacía. No sé cómo me atreví a decirle eso, pero le dije así: cállate tú, fuma marihuana. Y me fui. Bueno, en tanto busqué el padre desesperadamente para gritarle unas cuantas cosas, porque esto es como una gran empresa familiar.
Sí,
son todos los Azcárraga, ¿vio? Y bueno, y unen cuantas cosas, y que le veo escapando en su coche. Ah, bueno.
Ah, ¿de usted?
El periodismo del futuro está escapando de un pasante que le iba a gritar unas cuantas verdades.
Sí, bueno, igual no tiene por qué ser periodista, generalmente es un empresario que no tiene ni idea de medios.
Igualmente,
de
bien heroico, Le llega a hacer paro la planta de metalúrgica de Kentucky, no sé qué hace. Bueno, y que lo persigo, y el muy güey pisó el acelerador a fondo y se fue. No lo vi nunca más. Bueno,
¿quedó la empresa a su cargo?
Sí, ahora soy el dueño del canal CBC57. Sintonícenme todos los días. Estoy las 24 horas frente a pantalla porque no quedó nadie.
No, se fue.
Y de pronto le hago un programa de cocina, de pronto le veo las noticias.
Está muy bien.
Bueno, ¿qué más les quería decir, güeyes? Ah, que lo persigo. Nada, bueno, le presenté. Tiene que motivo decirle a mi hermano Oscar Omar que el dinero que me prestó para seguir con el sueño de ser periodista se lo devolveré dentro de unos meses más. Bueno, ahora me dedicaré a algo más lucrativo. Un abrazo, dice Johncito de La Paz, Bolivia. Lo lamento, Johncito. Yo le diría que no baje los brazos, su oficio, su pasión están en el periodismo, que la siga ejerciendo. Tiene razón, es muy dura esta situación. A lo mejor tiene que hacer algún impas para ver de dónde sale un dinero para...
Póngale.
Pero periodismo se ejerce las 24 horas, así que sabemos que usted va a estar ahí al pie del cañón. Wey. Un abrazo grande para el Johncito de La Paz, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Mastro Escoria de ninguna parte del mundo o México.
¿Cómo está, Mastro Escoria?
¡Felices 3.000 penes! Bueno, claro. Estimada nave María Tijuana, recuerdo la primera vez que escuché la revuelta voz del pirata y las estridentes interrupciones del lagarto. Un fin de semana cuando estaba haciendo guardia y seguro era el programa de un día viernes, dando la nota del accidente de trenes en Argentina, o era el metro. No, de trenes. Ya hace más de un año y medio, por error caí en el podcast y agradezco el error porque desde entonces sé que no estoy solo en este mundo incomprensible. La última vez que escribí fue cuando el programa se redujo a esos diminutos y chiquititos 23 minutos y estoicamente esperé y esperé hasta el retorno del formato original, a pesar de que hace unas semanas me levantaron el ánimo con un simple póngale por caso más tres coria. Ahora vuelvo a escribir para repetir las palabras que seguro tienen todos. Agradecer de todo. Es que es todo una cosa. Le gracias, agradecemos wey. Muchísimo, más tres coria. Todo esto no se. Se agradece. Se agradece mucho y le mandamos un abrazo grande al Maestro Escoria de ninguna parte del mundo o México. Usted comprenderá por qué no leemos absolutamente todo el mensaje al aire.
Pero muchas gracias.
Lógicamente, pues está muy largo esto. Un abrazo para el Maestro Escoria de ninguna parte México. Hola, soy yo, Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, Helter Skelter?
Le contaré lo de esta tarde en el conglomerado.
¿Qué pasó?
Venía en el metro y muy cerca tenía una linda mirada de unas lindas hojasas de miel de esas que se dejan mirar y mirar. Casi le hablaba cuando sentí que una cosa caminaba entre la franela y mi brazo. Rápidamente identifiqué como un bicho.
¿Un bicho?
Una hormiga, dije. Debe ser gigantesca. La mirada de miel iba y venía una y otra vez. El bicho no identificado caminaba ahora hacia mi pecho.
¿No ves?
Cuando cogí valor para ignorarlo, metió la ponzoña y la movía para allá y para acá sin lograr arrancársela. Tuve que arrancármelo yo y se me cayó de la franela del cinturón y tuve que sacarme la franela y el bicho resultó ser ni más ni menos que una abeja que de paso cayó sobre mi zapato y pude agarrarla para ver qué era y aquellas hojasas de miel se asustaron. Bendito bicho.
Sí, dijo, se está quitando toda la ropa.
Me vio en una actitud muy primitiva, ¿vio? Yo me empecé como que tenía el mal de San Vito. Empecé a bailar salsa sin que sonara música. Los hojasos de miel me miraban. Me quito la franela. Este hombre está bien jairoso. Pero no, me había pecado un bicho. Bendito bicho, aquí lo tengo ahora muertito en el bolsillo de mi pantalón. No lo maté. Ellos solitos se parten en dos en la acción de picar. Un abrazo para todos, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué?
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Mar del Plata, Argentina, yeah, Carito.
¿Cómo está, Carito?
Hola, nave, aquí desde Mar del Plata, Argentina, se reporta Carito. Primero les cuento que el domingo pasado, ¿sabes? No pude ejercer mi obligación de votar. ¡No! ¡Chale! ¿De cuándo es esto, muda? Es de cuando.
¿Cuándo hubo elecciones?
De cuando se votó en Argentina, sí, las no PASO. Bueno, porque los.
Ya llegan las elecciones nuevamente.
Y bueno, sí. Pero antes que lleguen las otras elecciones, sí, bien, yo quiero bien. Hablar de cuando no pude Perfecto, votar. El sí. día que no pude votar, porque los muy putos aún no me cambian el domicilio a Mar del Plata. Y estoy empadronada en Río Negro, en Chichinales, ¿recuerdan? No, pero sí estuve al tanto de lo que. Sí, igual estaba al tanto de todo lo que pasaba. Como al pendejo que lo agarraron pajeándose y todo eso, pero. Me ha quedado. Ah, las cosas. Las notas color que dejan las elecciones. El güey que votó a este, el que encontró que masturbándose en el cuarto oscuro, el que se zorrajó un pedo delante
está
de
bien,
la jefa de mesa.
Está informada.
Estoy informadísima. Bueno, pero me ha quedado una duda. Cristina, cuando entró al acto de su partido político, le pusieron la rola de Un Día Perfecto de Estelares. Eso fue porque se la recogieron en las elecciones. Carito.
Y no sabés.
Le pide un poco.
¿Se acostó con vudú nuevamente?
No sé. Yo lo que le digo, Carito, que igualmente, no sé. Yo no quiero hacer hincapié. A mí no me importa, además. No me interesa quién coge con quién. Para eso hay un programa que se llama ¿Quién coge con quién? Que se dedican las 24 horas a tratar de verificar.
Pero es la presidenta.
Por eso, digo, un poco de respeto.
Por favor.
La presidenta no está para que se. Está para que nos garche. Claro.
Exactamente.
Sí. Opine, lagarto, opine. Bueno, que pasando a otra cosa. Vengo a explicar por qué entré a la facultad a los 15 años de edad. Mi gran rebeldía de adolescente fue cuando tenía 14 años.
Muy temprana edad.
Mi gran rebeldía de adolescente fue cuando.
Sí, es una superdotada.
Soy una superdotada, efectivamente. No quiero hacer hincapié en eso. Entré a los 15 a la universidad por la puerta grande. Sí, cuando tenía 14 años, que iba a tercer año de la secundaria, o sea, me faltaban 2 años para concluirlo, mi madre comenzó a hacer una carrera en la facultad que duraba 1 año. La carrera era, como les dije, técnico en productos agroalimentarios. Alimentarios frescos, pero nosotros le decíamos técnico en frutos finos porque era más económico y audaz. La carrera se hizo ese año porque era un convenio entre la institución privada y el consulado de Italia. Bueno, sí. Esas cosas que pasan. Sí, pero estaba a cargo de la universidad y dictarla, así que muchos se habían anotado en la carrera porque era becada, pero eran pocos los que iban. Yo comencé a ir con mi madre porque en mi secundario no tenía química y no estaba muy convencida de qué carrera iba a seguir al terminar.
Entonces se pone
y entonces
estudiar.
Se apuró. Mire usted, qué cosa loca esta, ¿no? Sí. Uno generalmente termina la universidad, si es que la.
Póngale, si que la llega a terminar.
Sin saber qué carrera.
Qué es lo que quiere estudiar.
Claro. Carito, como no sabía qué quería estudiar, se apuró y entró
ansiosa,
a la universidad.
Es muy ansioso.
Pero la está matando la ansiedad.
No, está bien.
Dijo, antes
hoy
de
en
no
día
saber.
Ya tiene 8 carreras.
Claro,
hoy
sí. Pero antes de no saber qué voy a estudiar, me meto en frutos finos, dijo. Y ahí estaba. Yo comencé con mi madre porque en mi secundario no tenían química, no estaba muy convencida y cursaba solamente esa materia. Creo que tardó una semana mi madre en convencerme de que curse botánica también. Así que luego de hacer 2 semanas de que había comenzado la carrera, yo ya iba de oyente todos los días. Química la cursaba los lunes, miércoles y viernes, y botánica martes y jueves.
Dale.
¿Cuánto detalle, Carito?
Sí, que sí.
Bueno, así que salía del secundario como a la 1 o 2 de la tarde. Mi mamá pasaba por mí a las 3 y nos íbamos a Neuquén a estudiar. Me dejaron entrar de oyente porque la mayoría de los inscriptos nunca había aparecido y faltaban alumnos en la clase. Ah, entró como los aplaudidores de la televisión.
Póngale, sí,
para
sí.
llenar espacio.
Porque,
el profesor se deprime.
Sí, claro.
Empieza, estos son los frutos finos.
Ahora, si anotaron todos,
sí,
no iba nadie.
Había gente que se anota por las dudas, porque era gratis.
Porque es gratis.
Porque estaba becado, porque gratis, por las dudas. Yo me lanzo y a lo mejor
está
me
mal,
da hueva, ¿no? No tengo nada que hacer y me anoto y la curso. Total, 1 año. Una vez que acabé de cursar química y botánica, seguí yendo y rendí casi todos los exámenes. Solo me faltaron 2. De hecho, iba muy bien, ya que tenía un promedio bastante alto y la mayoría de los que cursaban ya contaban con carreras terminadas. Creo que la alumna más pequeña fuera de mí tenía cerca de 26 años y yo tenía 14. Ya estaba, iba por la cuarta materia cursada. Me ofrecieron hacerme un certificado o un título y el forro que me había ofrecido el título me me dijo que no podía ingresar a rendirlo y que tampoco me daría certificado por una sola materia rendida. Así que chinga su madre ese forro llamado Lucas Puerta, sí, que me dio puerta. Sí, y por él hoy no soy la eminencia de los frutos finos internacional del mundo. Por suerte, luego los profesores que dictaron las clases se compadecieron de mí y la facultad me extendió dos certificados, uno de botánica, otro de química, aunque fueron más de 14 los que cursé. Y esa es la historia de cómo a los 15 años yo ingresé a la facultad. Les dejo un beso enorme y un abrazo de oso. Gracias. Y un beso.
Felicitaciones,
Felicitaciones, sí, carito.
Sí, sí. Yo, si quiere, le hago un título.
Sí, te que.
Sí.
Póngale. Un beso grande mientras pensamos
qué título. Hasta puede llegar a ser presidenta,
sí,
no se preocupe.
Sí. Un beso grande para Carito de Mar del Plata, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama.
¿Cómo está, Pisto Tóxico?
Hola, nave, se reporta el más obsoleto de los obsoletos, Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama. Canasta de besos para todos. Paso para contarles un dato curioso de mi vida, el cual no le puedo dar una explicación aún y simplemente considero que es parte de la casualidad y el azar de la unión de las personas por medio de la amistad.
Ah, chale.
Hace varios años, cuando pasó el huracán Katrina y todavía estábamos buscando y tratando de recuperar los calzones que violentamente nos arrebató, en la chamba me enviaron a trabajar en una playa que queda en la Loma del Culo, específicamente se llama el sitio. Sí, más precisamente a 8 horas de viaje. No me mames. Tocó de compañero un gringo, el cual estuvo chingue chingue todo el viaje, que tenía el hambre. Estuvimos 6 horas manejando hasta encontrar un pueblito apartado y olvidado de Dios donde pudimos detenernos a cenar. Y estábamos sentados en la barra esperando nuestra comida cuando repentinamente entra un hombre y me lo quedo viendo hasta descubrir que era un viejo amigo mío de la infancia.
Ah, chale.
Sí, con el cual empezamos a conversar y a ponernos al tanto de nuestras vidas. Claro, sí. Luego de un rato de cotorreo me comentó que él estaba viviendo con Jesús, otro amigo de la infancia, el Chus.
Ah.
Allá del barrio. Claro, sí, me dice, no, bueno, sí, yo estoy viviendo con Jesús. Y me dice, hola, chingada madre, y qué es de la vida, y otro amigo de mi infancia con el cual tenía una estrecha relación. Me dijo en ese momento que pasara a verlo, pero por la urgencia del viaje no pude, aunque marqué en el mapa la ubicación para pasar a visitarlo luego. Al regreso de mi viaje me fue imposible pasar a saludarlo, tenía muchas ganas de verlo y platicar con él. Días después, cuando platicaba con mi madre, me informó que tenía a Jesús pocos días de haber llegado a México, lo cual a mí me hizo sentir mal por no haberle hecho el tiempo para ir a visitarlo, ya que le resté importancia en su estadía aquí. Bueno,
se había ido.
Claro, se había ido. Esto va de más dramático a más dramático.
Ah, chale.
Luego Jesús vuelve a México y Jesús se va a vivir con Jesús. Pero bueno,
Jesús se va a vivir con Jesús.
Claro. Pocos días después de la llamada, mi mamá me volvió a llamar para decirme que Jesús había muerto.
Crucificado.
No mames, güey. Exactamente.
Sé que sí.
Sí. Y madre, que justamente había. Le estamos dando un poco de gracia a este mensaje,
sí,
porque ha empezado muy bien.
Sé
yo
que
pensé
sé
que el eje temático iba por el gringo que tenía hambre.
Póngale.
El gringo que tenía hambre quedó pintado en el bar ese olvidado del pueblo. Y lo que nos quiere decir Pisto Tóxico,
sí,
es que aprovechemos el presente,
sí,
y nos hagamos el tiempo para las cosas importantes.
Póngale.
Porque él, por no hacerse el tiempo para ir a visitar a Jesús,
sí,
ahora lo tiene que ir a ver al panteón.
Póngale.
Si quiere.
Sí.
Así que esa viene a ser básicamente la cuestión. Que bueno, la mejor forma de recordarlo es que sus voces lo digan y compartiendo mi historia con los demás desintegrados. Pensando que en el futuro no se nos volverá a dar la misma situación. Me despido felicitando al Lagarto por sus 15 primaveras con un apretón de mano. Y pues, saludos para todos. Un abrazo grande.
Un abrazo,
para el Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama, USA. Hola, soy el pendejo de la apuesta de Seattle, Washington.
¿Cómo estás, pendejo?
Empecé a tomar cuando ganó el América el campeonato, después de casi 2 años de no ingerir nada.
Ajá.
Apendejante.
Sí.
Sí, pero eso lo ameritó, güey.
Sí,
porque el América campeón, no, cuando salió el América campeón en el torneo pasado.
Sí.
Y me puse pedo. En estos meses se me botó la mierda y me hice unos tatús. Otra cosa que quería contarles, unos tatús de la América, me hice.
De la América, sí, sí.
Aprovecho esta situación para decirle al demonio del DF mexicano que deje de enviar spam, donde
sí,
aparece la América
demonio,
primero
favor,
en la tabla de posiciones,
sí,
y las Chivas prácticamente en el último. Ya bastante me apetetó el último clásico tapatío con Atlas 1-1, así que
este
año no hablemos de fútbol realmente. Bueno, nada más, putos todos. Saludos
putos
al pendejo de la puerta. Chester Washington. Y el demonio del DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
Lo lamento, demonio.
Diego Campanita.
Diego Campanita. En realidad ni había escrito al demonio, pero nunca. Mandamos un abrazo al demonio del DF mexicano, América de Guadalajara, que está por aquí, al arcángel de Avellaneda, sí, Santa Fe, al porqué del DF mexicano, al Diegucho de Tijuana. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el X-Passat, por David Diez Vermel, por Pedro Townil de Madeira, por Surgal, por Mar Colorado, por Cretín Blaster de Atenas, Grecia, por el Gusano de Quito, por Marimente y Marilate, por el Señor del Conocimiento, por el Doctor Chimbimpo, Helter Skelter, por el Mico Mikel en Euskadi, por el por Un Andrés de Bogotá, lo compré.
Whisky nace.
Y nos despedimos por aquí, por los amigos, por Lefa, por Red, por escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, cabrón.
Eso sí, sí, y más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso el cuervo sabio.
Grande, un abrazo sabio. Grande para el cuervo sabio. Damas y caballeros, nos hemos quedado. Esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Informe es algo que demandan a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Mua, soy Kimbo. Ojoa.
Hola, soy la Mónica Guanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? This is El Tío Grinch. Right beside this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
¿Qué cosa?
Y el güerito de sistemas.
Aquí el Mico Mikel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.